Bueno, ya son las 10 de la mañana y 25 minutos y le damos la bienvenida a Sebastián Penny, que está con catarro, como dice él, que me encanta esa palabra porque no la usamos mucho. Acá usamos resfrío, ¿no? Andamos medio resfriados.
Mate con jengibre para el catarro.
Buen día, ¿cómo andás, Seba?
Bien, bien, he estado mejor.
Pese al catarro, andás bien.
Bien, bien, disculpa si en el futuro meto mucha tos y eso. Bueno, no ya están avisados.
No te preocupes, estamos en familia acá, bueno, en la uni. Seba, contanos qué estamos escuchando, porque trajiste tu disco físico.
Traje el disco, sí, la quise traer en MP3 y no pude. Esta canción es La Reina del Placer, se llama. Es una canción que está en el disco El Pimiento Indomable, que es un trabajo muy interesante que hizo Kiko Veneno con Martín Buscaglia.
Mira, nosotros hace poco, te decíamos con Javi fuera del aire, estuvimos pasando algo de música de ese disco, del Pimiento Indomable, porque fue el cumpleaños de Kiko Veneno, no hace mucho, hará un mes, un poco menos capaz. Entonces, bueno, aprovechamos para recordar un poco la música de Kiko Veneno y una de las cosas que pasamos fue este disco que tenía con Martín Buscaglia.
Es un disco muy interesante, no solo por las canciones, que bueno, a algunos les pueden gustar o no, pero sí por cómo se generó. Aparentemente Kiko Veneno le gusta mucho la música de Buscaglia. Buscaglia desde chico le encantaba a Kiko Veneno. Cuando ¿Mirá? Buscaglia se enteró que Kiko Veneno tenía la misma, era recíproco el sentimiento, pegaron muy buena onda. Y bueno, en esas vacaciones que cada uno se va generando en el año, hace como unos cuantos años ya, se juntaron y grabaron este disco en un mes en Montevideo. Además hicieron otras grabaciones.
Rapidito, para hacer un disco, un mes es algo
un disco
volando.
Con un montón de cosas, un disco guitarrero, por más que tenga un montón de instrumentación además. Y que cuenta con Mandrake Wolf, Rubén Rada.
Qué lindo.
Ahora no me acuerdo, él tiene una participación pequeña nomás de un cantante americano bastante famoso. Yo lo voy a buscar después, te lo digo.
Dale.
Pero es un disco muy interesante. Esta canción, La Reina del Placer, según los créditos, está dedicada al escritor uruguayo Eduardo Galeano.
Mirá vos.
Así que
La Reina del Placer se llama.
La Reina del Placer, sí, es un temazo a mi entender. Y bueno, es el preámbulo para un nuevo tomo de Ídolos del Foro, si te parece, Caro.
Exacto, sí, sí. Nosotros adelantábamos un poco. Yo no sé si pronuncié bien
yo tampoco.
El nombre de la persona que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar repasando un poquito su perfil.
Claro que sí.
Y nos vas a contar por qué trae a cuenta repasar un poco el perfil de esta escritora egipcia, ¿verdad?
Escritora egipcia, sí. Además de escritora, activista, psiquiatra, bueno, vinculada a la medicina también.
Sí.
Nawal El Saadawi, de 85 años, bueno, de Egipto, como tú decías. Es una mujer que hizo más de 60 libros, aparentemente. Tuvo su gran éxito con Mujer en Punto Cero. Una escritora que fue censurada en su país en algún momento. Tuvo que publicar sus libros en otro lugar. Pero también, como siempre hablamos, esta columna también tiene una pata en los medios. Esta nota, que este perfil, esta entrevista que encontré de la señora Saadawi, la encontré en El País de Madrid, en una parte especial, no, un apartado que se llama El País Semanal. Y bueno, vamos a hablar un poquito del País de Madrid, de algunas cosas puntuales.
Dale.
Con respecto, que también lo hablamos en el pasado, de otra publicación nacional como es El País Uruguayo, que en el 2012 El País de Madrid dijo que el acceso a la información estaba cambiando y que el medio estaba trabajando sobre ello. Esto es en el 2012, 5 años atrás. Entonces ya se estaba perfilando un cierto cambio en la matriz de información. El año pasado, la edición en papel del País de Madrid, bueno, empezó a decaer bastante. Dentro del País de Madrid se empezó a decir que con los días contados estaba la edición en papel, y la web, a su vez, mostraba una incógnita. ¿Qué va a pasar con el medio digital? Si bien la gente no lee papel, bueno, tenemos la certeza de que el digital nos va a tener tanta, no sé, tanta bonanza como tuvo el papel.
Sí.
Son incógnitas que aún se están por ver. Esto fue el año pasado. Se está haciendo un medio esencialmente digital. No es el único, El País de Madrid, obviamente. Una redacción sin despachos, como se suele.
¿Ya no sale en papel?
La idea es que no sé si totalmente sin papel, pero ha bajado la producción un montón. Hay un caso similar también, es el del británico medio Independent, que
sí,
bueno, sí, también tomó la misma postura. Y bueno, esta, más que nada, estos grandes medios que hoy por hoy se están viendo en una cierta encrucijada, ¿no? De cómo, bueno, cómo revolverse en este mundo digital. Me parecía interesante.
El País de Madrid es un medio icono que tiene grandes, pero grandes redactores. No, claro, solo sí. Nacionales, no solo españoles, sino internacionales.
Claro que sí, 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 hay argentinos.
Argentinos hay muchísimo. Y te digo de los mejores.
Sí, hay.
De los que escriben mejores. Ahora, la que se me viene a la cabeza es Leila Guerriero, ¿no? Porque es una escritora que a mí en particular me gusta mucho, es una cronista que me gusta mucho. Pero sí, hay muchísimos argentinos
creo que
escriben.
Martín Caparrós.
Caparrós es otro ejemplo de cronista argentino, pero exquisito. Recurran a sus libros porque es exquisito. Si podemos en algún momento hacer un Ídolos del Foro de Martín Caparrós,
claro que sí.
Yo estaría como absolutamente feliz.
Bueno, bueno, podemos empezar a planear eso. Nahuel El Saadawi, de 85 años. Obviamente nació en 1931 y imagínate, el mundo árabe, ser mujer, querer escribir, hay como ciertas cosas que van perfilando ya de
década del 30, ¿no? No estamos hablando ni siquiera de los 2000.
Claro, ya por la ubicación y el tiempo podemos marcar ciertas coordenadas. El derecho de la mujer le empieza a preguntar el periodista, ¿no? ¿Cómo se da en Egipto? Y Nahual lo que dice es que estas complejidades que ella encuentra no solo son en Egipto, sino que son a nivel mundial. Pero entiende que el futuro puede ser bueno y, bueno, dice algo al respecto.
Dice, la esperanza es poder. En prisión bailaba para animarme, pero lo que más me preocupa de Egipto es lo mismo que me inquieta del resto del mundo. Vivimos en un único mundo, no en tres, y está dominado por el mismo poder capitalista patriarcal y religioso.
Bien, la religión como un concepto que va tomando forma en esta carrera vital de Nahual El Saadawi, egipcia, que ha escrito más de 60 libros y que tiene en Mujer en Punto Cero su gran libro, que, bueno, más adelante vamos a hablar de qué trata. Pero la religión, ella dice, tiene un poder represivo y lo entiende en la ejemplificación de las tres religiones monoteístas, ¿no? El Islam, el cristianismo, el judaísmo.
¿Ella se define como atea?
Ella en realidad en la nota no determina su posición, pero podríamos decir que sí, sacando conclusión del asunto. Y sí, también habría que ver el contexto árabe, ¿no?
Sí.
Cómo ellos toman esa postura, no sé, acá en Occidente capaz que nos despegamos un poco más. Ella, si bien le pasaron cosas que vamos a ver más adelante, podría tomar esa postura, habría que preguntárselo. En la nota no lo marca puntualmente, pero
se soslaya
yo creo que sí.
Por sus opiniones. Diferentes religiones, digamos.
Sí, por su manera de ser, yo creo que sí. Bueno, ella dice que estas tres religiones monoteístas son machistas, racistas, fanáticas y militares. En ese sentido, la religión también tiene una vinculación en el mundo árabe con el velo,
claro,
y la mujer, ¿no? Un elemento que despierta diferencias entre las mujeres árabes mismas, entre aquellas que son tildadas de feministas o que se auto llaman feministas. Hay diferencias y Nahual tiene una postura a eso.
Dice, el velo empezó en el judaísmo y el cristianismo. Era el castigo a Eva por haber accedido al conocimiento. El velo simboliza el corte de la cabeza. En el cristianismo, cuanto más devota era una mujer, más se cubría. Piense en las monjas, de modo que no se puede ser feminista y aprobar el uso del velo. Ahí no hay libertad de elección. Admitirlo es aceptar la esclavitud.
Ahí pone su punto de vista en este sentido. Y otra cuestión que tiene la religión, y más que nada en esa época, siglo XX, siglo XIX, y para atrás ni hablar, es algo que acá en Occidente capaz que no estamos tan habituados, que es la mutilación femenina y masculina en ciertas,
sí,
ciertas cuestiones. La propia protagonista fue mutilada a sus 6 años. Bueno, su clítoris fue cortado frente a su mamá. Esto es algo bastante habitual en aquellos comienzos del siglo XX, ¿no? A la mamá también le pasó, a su abuela también. Es algo que bueno, que ella también lo plantea.
Son prácticas que se arrastran hasta el día de hoy, ¿eh?
Claro, que no ni hablar.
Son prácticas solo que se realizaron en el
1930,
en el siglo pasado.
Claro. En esa época era como bien, bien puntual lo que ella marcaba.
Sí. Dice, no se conocía otra cosa, ni yo me planteaba que hubiera posibilidad de no pasar por eso. ¿No? Solo fui consciente del daño que implica cuando, estudiando medicina, vi cómo mutilaban a otras niñas. Entonces, bueno, regresó el dolor, ese dolor que sintió ella, ¿no?
Sí, sí, un momento duro que también, atado a lo que vos hablabas de la religión, bueno, yo creo que te van pasando estas cosas y, bueno, vas tomando una postura antirreligiosa, podría decir, porque estas decisiones de mutilación tienen que ver bastante con eso. Automáticamente esto lleva a esta conversación, va hacia un plano sexual, que le consulta el entrevistado, y ella reconoce que a partir de ese momento no ha tenido vida sexual, que si bien estuvo casada 3 veces y tuvo 2 hijos, ella tiene una frase que va a contextualizar en voz de Caro, que el matrimonio es prostitución.
Dice, nunca me trasladé a una casa de mi marido, nunca acepté un regalo, ni de él ni de ningún otro. En una relación sentimental no puede haber relación económica, y no es fácil porque entendemos los regalos como demostraciones de afecto, pero conduce al sometimiento, y en mi país, con mucha frecuencia, un matrimonio oculta lo que entiendo, dice ella, como prostitución encubierta. La dignidad tiene mucho que ver con poder pagar tus gastos.
Ahí,
¿no?,
plantea la visión que te genera, Caro.
Sí, no, me hace acordar una cita clarísima que de Simone de Beauvoir, que habla de las mujeres independientes, ¿no? Y que en realidad, si las dificultades son mucho más difíciles o más notorias en las mujeres independientes, parafraseando, ¿no? No lo digo textual, como claro, dice Simone de Beauvoir, sino, no es que sean más difíciles, ¿no?, sino que eligieron la vía de la independencia, de poder valerse por sí mismas. Claro. Entonces eso hace notar o muestra que tal vez puede ser más complejo.
Bastante más complejo, sí, sí.
Como
sí,
lo dice ella, ¿no?
Camino duro, bastante pragmática. Parece Nahual el Saadawi con sus comentarios y sus pareceres. Pero también vos lo leías en un pasaje que estuvo en la cárcel, ¿no?
Sí.
En 1981 el presidente la mandó presa, y recién cuando el presidente fue asesinado por motivos diversos o distintos a esto, recién a ella ahí pudo salir. Y bueno, la cárcel le enseñó algo.
Mirá lo que dice. Siempre aconsejo una temporada en prisión. El dolor es el mejor educador. Mi vida está llena de él. Por eso he podido crecer. Me hice amiga de una asesina que se había convertido en la asistenta de la carcelera, porque esta se dio cuenta de que era una asesina honesta. Había matado a su marido harta de que violara a su hija.
Bueno, bastante brava la ha tenido esta eterna candidata al Premio Nobel de Literatura.
No ha ganado nunca.
No, aparentemente no.
Bueno, pero viste que pasa muchísimo eso, ¿no? Muchísimos autores son eternos candidatos y siempre están ahí a punto de ganar. Bueno, pero por esta historia que acompaña la vida de ella, sería bueno que lo recibiera.
No, claro que sí. Y otro dato que me estaba olvidando antes de cerrar es que en 2011, en la primavera árabe, estos ciertos movimientos, la literatura y las ideas de Nahual el Saadawi eran usadas por los manifestantes. Ella misma estuvo ahí, muy de ir a los lugares. Se muestra como una mujer que va al frente, que bueno, reconoce lo que le ha pasado, lo toma como experiencia y sigue adelante. Por último, para ir cerrando la chapa de estos ídolos del foro de hoy, es cuando le preguntan sobre las mujeres poderosas. Cuando la mujer llega al poder, ¿qué es lo que pasa? Y esto es lo que dice ella.
Dice, algunas no entienden el feminismo, creen que ser feminista es odiar a los hombres. Y nada de eso. Yo amo a los hombres progresistas y a las mujeres progresistas. No me gustan las que para mandar se vuelven patriarcales. Ese tipo de persona no ayuda a las mujeres, las perjudica. Por eso las mujeres poderosas para mí son las que luchan contra la desigualdad de su propia familia, en sus trabajos y en su vida cotidiana. Eso es lo que cambia las cosas. Eso es lo que define, bueno, Nahual y muchísimas feministas. No,
claro que sí.
O sea, que no es convertirse en las mujeres las que mandan y de volverse patriarcado, pero no, femenino, claro. ¿No? No es eso. No,
y hacer la lucha de desde lo habitual, desde el día a día, ¿no?
Eso no es ser feminista, ¿no?
En los trabajos, en cada hogar. Y bueno, algunas puntualizaciones de esta muchacha, de esta señora de 85 años, que escribe bastante y es reconocida en varias partes del mundo, y que me parecía interesante traer un poco del mundo árabe, ya que fue como la primera vez. Si bien me acuerdo cuando hablamos del francés Houellebecq, que él tenía también un poco vinculación con el Islam. Esta era una protagonista directa del asunto. Y bueno, espero que haya gustado.
Estaría bueno poder recurrir a alguno de sus textos, ¿no?
Claro que sí. Bueno, ahora me hiciste acordar, déjame, dame un tiempito mientras yo activo esto.
No, yo estaba buscando la cita exacta de Simone de Beauvoir, pero no la encuentro.
El libro Mujer en Punto Cero es su libro, sí, más famoso, y te voy a hacer un breve resumen de lo
a
que
ver,
dice el libro.
Contame.
Firdaus, encarcelada y condenada a muerte por matar a su proxeneta, cuenta desde su celda la historia de su vida, su infancia en una aldea del delta del Nilo, su explotación como prostituta y su decisión de no aceptar el indulto. Bueno, este libro fue el éxito que Nawal El Saadawi
¿Sabemos
hizo.
¿De qué año es ese
si,
libro?
Si no veo mal, acá es del año 1994. Pero puede ser que este dato sea de la editorial que lo... Porque esto es una fuente en idioma español.
Claro.
Entonces, capaz que la traducción es del 94, libros anterior. Me queda como tema pendiente para la próxima. Confirmarte el año de salida de Mujer en Punto Cero. Y se me olvidó lo que te iba a comentar, Caro.
Encontré la cita.
¿Encontraste la cita?
Sí. Dice, si las dificultades de la vida son más evidentes en las mujeres independientes, es porque no han elegido la resignación, sino la lucha. Esa es la cita de Simone de Beauvoir, que realmente me hizo acordar muchísimo al modo de pensar que tiene, obviamente, por ser feminista, esta escritora que nos trae hoy.
Bueno, espero que haya sido de gusto y nos vemos el próximo jueves.
Dale, buenísimo. Gracias, Eva. A favor.